5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, atención porque los precios siguen ahogando a la economía doméstica. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Lo cierto es que cuando la factura energética nos da un ligero respiro, el susto nos lo da la cesta de la compra y viceversa. Pero el caso es que el principal damnificado siempre es el mismo, el bolsillo de los españoles. Por ejemplo, el aceite de oliva ha registrado un nuevo máximo histórico, llegando a 4 euros el litro. Si nos fijamos en la leche, la entera y la desnatada han subido un 25% en el último año. Y es que muchos productores están cerrando sus explotaciones porque no les compensa trabajar por debajo de costes. Solo en el último año 781 explotaciones han tenido que echar el cierre. Esto en lo referente a la cesta de la compra, pero es que estamos a las puertas de que llegue el frío y dentro de no mucho va a tocar encender la calefacción si es que no lo has hecho ya. Esta semana podría variar considerablemente el precio del gas, aunque de momento este lunes se queda en el entorno de los 50 euros. En COPE hemos hablado con la vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Noelia Mochales, para que nos cuente qué podemos hacer para no llevarnos más sustos en la factura.
Hay que ser más conscientes de cuándo está más tiempo la gente en casa. Puede compensar poner una sonda exterior que detecte la temperatura exterior y conforme a esa haga que la temperatura de las casas esté de una forma u otra, se encienda o no la calefacción. Se puede también intentar cambiar las calderas que estén muy antiguas por calderas nuevas, que son mucho más eficientes.
Por lo demás, en unas horas está previsto que el histórico dirigente de ETA, José Javier Arizcuren, alias Cantauri, se siente en el banquillo de la Audiencia Nacional por su implicación en el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Teresa Fernández.
Unas declaraciones que darán comienzo a las 11 de la mañana de hoy en la Audiencia Nacional, aunque todo parece apuntar que Cantauri se acogerá al derecho de especialidad para no declarar. Y todo esto porque Francia no le entregó a nuestro país por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, sino por otros hechos que, por cierto, el dirigente de ETA ya está cumpliendo condena en Pamplona. Por eso la cita de hoy, concretada hace un mes, se hará por videoconferencia. Recordar que por este caso ya hay dos sentenciados, el etarra Chapote y su compañera sentimental, por haber planeado el secuestro y el asesinato del concejal del PP en Ermua, Vizcaya. Y hablando de ETA, precisamente hoy a las 9 de la mañana estará en Herrera, en COPE, Jaime Mateu, víctima de esta banda terrorista que asesinó a su padre, magistrado del Supremo, y 8 años después a su hermano, guardia civil.
Y desde este lunes, la OTAN va a llevar a cabo ejercicios de disuasión nuclear en Bélgica que van a durar hasta final de mes. Las maniobras tienen lugar en mitad de la escalada de tensión nuclear que se está viviendo por culpa de la guerra de Ucrania. A pesar de ello, el secretario general de la OTAN admite que estos ejercicios ya estaban previstos, aunque dice que van a servir como demostración de fuerza por parte de Estados Unidos y de Europa. Eso sí, en estas maniobras no se van a utilizar ojivas nucleares, precisamente para evitar riesgos. Sobre el terreno, la ofensiva rusa en Ucrania se ha centrado este fin de semana en intentar tomar la ciudad de Bakhmut, al este del país. En la localidad ya no hay suministro de agua, luz o gas, y se trata de una de las últimas posiciones donde los rusos avanzan. Según el presidente Zelensky, Rusia ha perdido en lo que va de guerra a 65.000 soldados. Por su parte, las tropas ucranianas centran sus ataques en la zona de Donetsk y denuncian que los rusos han asesinado al director de la Filarmónica de Jersón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Reino Unido, el nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, se ha estrenado en el cargo reconociendo errores de gestión en las primeras semanas de Liz Truss como primera ministra. Lo ha hecho en una entrevista en la BBC, en la que ha avisado de que los impuestos van a subir y de que algunos servicios públicos van a sufrir recortes. Después de esto, 3 parlamentarios conservadores han pedido públicamente que la primera ministra abandone el gobierno británico ante los rumores de que las presiones para que dimita vayan a surtir efecto esta semana. Y un último apunte que nos lleva hasta China. Este domingo ha comenzado el vigésimo congreso del Partido Comunista, al final del cual se espera que el líder Xi Jinping consiga su tercer mandato de 5 años. En su discurso, el líder chino se ha referido a la situación de Taiwán. Ha dicho que su país tomará todas las medidas necesarias para llevar a cabo una reunificación pacífica con la isla, pero ha insistido en que no renunciará al uso de la fuerza si fuera necesario. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es lunes 17 de octubre. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calle. Son las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, hay gente que está en un hospital recuperándose y nos está escuchando. Hay gente que está en un centro de logística. Hay gente que está ahora mismo en su camión, en su horno de pan, elaborando el pan que nos vamos a comer dentro de unas horas. Hay gente que está vigilando las calles. Siempre admiramos al máximo a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, al igual que admiramos y queremos a la gente de la Guardia Civil, a nuestros policías nacionales y locales, a la Ertzaintza, a los Mossos. Es que aquí valoramos mucho la gente que nos protege y siempre reconocemos que cobran muy poquito dinero y se la juegan cada día más. Pero fíjate, lo que tiene este programa de radio es que siempre le hacemos la cobra a la política, sobre todo porque de esa manera nos permiten centrarnos en historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y aquí en Poniendo las Calles lo que hacemos es que nos gusta descubrir pues esas historias de superación que también nos inspiran y que hoy, por ejemplo, quiero hablarte de un joven que sabe muy bien lo que es retarse a sí mismo. Jonathan es uno de los 4.000 españoles que sufre fibrosis quística. Se trata de una enfermedad crónica, hereditaria, también degenerativa, que no te permite respirar con normalidad. Y bueno, lo mejor será que nos lo explique él mismo.
Es como si cogemos una bolsa y la vamos llenando, y por un lado se va llenando, pero por el otro, con la otra mano, intentamos vaciarla. Pues eso pasa un poco con nuestros pulmones y la mucosa. Se va llenando de mocos porque nuestro cuerpo no es capaz de hacer que ese moco sea más líquido para poder expulsarlo. Entonces, el pulmón se va llenando. La mucosa es el sitio idóneo para las bacterias. Entonces genera que vivan bacterias y nos crean infecciones pulmonares.
Es que los que sufren esta enfermedad saben que van a tener que cuidarse muy bien a lo largo de toda su vida si no quieren terminar dependiendo de un trasplante. Y por eso, lo primero que les recomiendan los médicos cuando les dan el diagnóstico es que hagan deporte. Desde niño, Jonathan practicó fútbol, pero según fue cumpliendo años, vio, cómo abandonaba el balón y en favor del triatlón. Nunca antes había cogido una bici. Y tampoco era un gran nadador, pero desde el principio se marcó un objetivo titánico.
Di un giro, así que nada, me lié la manta a la cabeza y dije, bueno, pues me voy a hacer 4 triatlones en un año desde cero. Y no solo eso, digo, lo voy a grabar en un documental para poder hacer visible esta enfermedad que es invisible. Me puse manos a la obra, contacté con un entrenador, contacté con un nutricionista y bueno, hicimos un pequeño equipo y nos pusimos a entrenar. Bueno, yo tengo que decir que no tenía ni bicicleta.
Bueno, es que hay que contarle a todos los ponedores que no todo fue coser y cantar. Tras terminar el primer triatlón, se encontró muy mal y a punto estuvo de renunciar, pero al final sacó fuerzas de flaqueza y completó las 4 pruebas. Realmente es admirable todo lo que ha conseguido Jonathan y todo lo que sigue queriendo hacer, ya no solo en lo que se refiere al deporte. Es que, debido a su enfermedad, su verdadero reto es otro muy diferente.
Trabajar 8 horas como una persona, digamos, como una persona sana, más hacer mis tratamientos, más entrenar. Al final, eso es un reto con mayúsculas y nada fácil. Así que creo que ahora que todo lo que venga es bienvenido, pero el reto siempre es mantenerse bien de salud.
En definitiva, vivir. Vivir, fundamental, vivir. Como él te lo decía al principio, hay 4.000 personas en España, supervivientes para los que el deporte es algo más que un hobby.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido y acompañado y escuchado. 5:08, 4:08 en Canarias. Es posible que te acabes de incorporar a esta hora, por eso te digo que a eso de las 4:15 de la mañana hemos hablado de un colegio español que ha ganado un concurso internacional. Se trata del Melquiades Hidalgo, en la localidad de Cabezón de Pisuerga, en Valladolid, que se ha llevado el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos gracias a un proyecto que promueve el aprendizaje de estos derechos por medio de cuentos infantiles. Es que el galardón, que está dotado con 5.000 dólares, ha recaído allí. Arancha Villar es la coordinadora del proyecto y explicaba en COPE cómo nació esta idea.
Hasta que vimos el calado que tenía en los chavales y que hablar de los derechos humanos o de los derechos de la infancia era una cosa como muy atractiva para ellos. Y entonces, a raíz de esto, empezamos a planificar pues un proyecto de centro en el que implicábamos a todo el mundo. Los 320 alumnos que tenemos en el centro, todos los docentes implicados también, a las familias, bueno, en definitiva al pueblo, porque el ayuntamiento también colabora con nosotros, así que bueno, poquito a poquito hemos ido creciendo y ha sido una forma muy bonita de empezar a trabajar.
Es que Arancha fue la encargada de viajar hasta Chile para presentar el proyecto. Lo hizo junto a Olivia, una alumna del centro que nos ha contado todo lo que ha aprendido ella gracias a este proyecto.
No en todos los sitios pues es igual que aquí en Cabezón, que algunas niñas no pueden ir al colegio, que están obligadas a casarse a los 13 años, a trabajar en casa.
Es que este era uno de los temas que tratábamos en la primera hora de Poniendo las Calles, pero hasta las 6 de la mañana tenemos muchas cosas que contarte. Una de ellas que vamos a hablar dentro de nada con Cristina, que es una farmacéutica zaragozana que cuando acaba su trabajo se dedica a ponerle una sonrisa a la vida. Cristina tiene mucho talento y lo demuestra en las redes sociales con parodias, con sketches, también con chistes e incluso canciones en las que recrea situaciones típicas de las parejas o expresiones aragonesas. Vamos a ver qué nos cuenta dentro de un rato Cristina aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, justo antes de que le demos la del Pulpo a Herrera, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos a Alfonso García, es nuestro experto en motor, y con él vamos a conocer las últimas noticias que nos llegan del sector. Por ejemplo, nos va a contar, entre otras cosas, las ciudades de España donde es más fácil que te roben el coche, el vehículo, y cuáles son además los modelos más sustraídos. Además nos va a contar cómo la DGT quiere retirar los más de 50.000 vehículos que hay abandonados, no solamente en la calle, sino también en recintos privados.
Bueno, pues dentro de nada lo conoceremos con Motorman. Son las 5 y 11 y 4 y 11 en Canarias. Estamos pendientes también del tiempo que vamos a tener para las próximas horas. Hay ponedores que necesitan saber qué se van a poner dentro de un rato. Diego Pinilla, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues comenzamos la semana y para este lunes tendremos cielos nubosos en la mitad noroeste peninsular, con algunas precipitaciones en general débiles. Eso sí, tenderán a disminuir tanto la nubosidad como las precipitaciones a lo largo del día. En el resto del país, intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil, salvo en el extremo sureste peninsular y en Baleares. En cuanto a las temperaturas, poquitos cambios, salvo por las noches, momento en el que notaremos un leve ascenso generalizado de las temperaturas. La máxima de hoy estará en Sevilla, donde alcanzarán los 33 grados, y todas las mínimas previstas para este lunes pasan de los 10 grados, así que la chaqueta de oro se va para Soria con 11 graditos. Se resiste un poco a llegar el frío, Pulpo.
La verdad que sí, las temperaturas no son las que tendrían que ser, pero bueno, son las que tenemos y las tenemos que disfrutar y sobre todo exprimir para disfrutar la vida. Estamos a 17 de octubre de 2022. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Me encanta escucharte.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué pasa? Yo para ser feliz quiero un jamón, ya tú sabes de lo que hablo perfectamente, ¿no? Muchos sí. Igual ni lo conocen. Soy Julen de Alicante. Muy un bien, abrazo, Julen. Soy ponedor.
Gracias, Julen.
Buenas, Pulpo y compañía. Hola. Sois unos crack, tenéis un programa fenomenal.
Bueno.
Me llamo Pablo, os llamo desde Santander y también soy ponedor. Un
gracias.
Saludo. Chao.
Muy bien, Pablo.
Buenas noches, Pulpo.
Hola.
¿Qué pasa? Buenas noches. Aquí terminando ya el turno.
Uh-huh.
Acabamos de ver una bola de fuego desde más o menos la altura de Málaga para acá, así a la altura de dirección Huelva, una bola de fuego grande. Hecho una bolita, un trocito de roca. Venga, a seguir bien.
Saludos desde Reynosa, Cantabria.
Reynosa, muy bien.
Un saludo para Panadería Guado, que están elaborando el pan.
Qué bien, cada uno con su actividad y nos lo cuentan a través del WhatsApp en el 662-942-605. La nota de voz que nos dejes hoy será la nota de voz que mañana a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en la cadena COPE, el programa previo a Carlos Herrera. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando y conociendo si en algún momento de tu vida pues te has llevado un premio pues gracias a una competición, a que has ganado una competición o has ganado un concurso, o incluso si te ha tocado algo en algún sorteo. Te estamos leyendo. nuevos ponedores que se van asomando y que se atreven a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Me encanta que nos está siguiendo ya Virginia Afán de Rivera. Y me he metido en tu perfil, Rivera, Virginia, mejor dicho. Qué perro más bonito tienes, qué fotos más maravillosas has colgado. Te veo con la familia, me encanta que nos sigas y te doy las gracias por escogernos para pasar tu madrugada. Virginia Afán de Rivera, te mando un abrazo y las gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles, como también lo acaba de hacer Manuel Agüedo. Un abrazo bien fuerte a los dos y gracias por seguirnos. Te recuerdo que lo puedes hacer en cualquier momento y tu nombre me aparece aquí en el ordenador y yo encantado de mencionarte para agradecerte tu visita y que nos estés escuchando y ayudando a seguir creciendo día a día. Los ponedores son unos campeones, han ganado muchas cosas, se vea.
Sí, Rafaela Jiménez, por ejemplo, le tocó una lata de atún y un queso.
Bueno, tan ricamente.
Qué bueno. Dice que un teléfono fijo en un sorteo de una conocida marca de rollos de papel higiénico. Uh-huh. Dice, fue hace muchísimos años. O José Luis, en la rifa de la falla, varios premios, incluido un televisor. Y jugando al truc, nos cuenta también algún que otro premio he pillado. Uh-huh. O Antonio, que dice que hace bastantes años, cuando era joven, ganó un concurso de radio y le tocó un disco de tequila. Dice, al ir a recogerlo, sorpresa, estaban los tequila y me lo firmaron.
Qué bien, muy bien.
También María Teresa dice, un concurso, el concurso Juventudes Musicales. Dice, más de 20 temporadas campeona de canasta, primer premio del Ateneo con mi compañera.
Es curiosísimo, ¿eh?
Sí, total. O de Navarra, que dice, pues yo no he ganado nunca nada, pero un amigo mío en el golf ganó un viaje a Canarias y me lo regaló. Así que es como si me hubiese tocado a mí.
Uh-huh, genial. Me encanta. Un par de mensajes más, vean.
Mira, el de Aida Sainz, que dice, pues mira, yo de joven hacía atletismo. Uh-huh. Y alguna copa y medalla he ganado. También varios años me he llevado el primer premio en Belenes Caseros. Okay. Y el último, antes de la pandemia, el primer premio en La Rana, en las fiestas de mi barrio. Pero bueno, estoy esperando una buena lotería para escucharos por hobby y no por estar trabajando. Y ya, claro, para terminar, tenemos a Espada Calero, que dice, pues sí, una vez en un sorteo de Hipercore en Navidad me tocó una paellera y un cochinillo. Vamos, que abrí el baúl con una llave y ¡zas! El premio.
Maravilloso. Cristian Ursu es otro ponedor que nos acaba de seguir. Juan Manuel Sánchez, Iván Vargas Beltrán nos manda un abrazo bien fuerte y sobre todo porque ya forman parte de nuestra comunidad de ponedores en facebook.com/poniendolascalles. Nos ayudas un montón cada vez que le das a seguirnos o le das a me gusta a nuestra página de Facebook. Nosotros no tenemos las grandes promociones que tienen el resto de programas de la cadena COPE y necesitamos de tu ayuda para que la gente sepa que entre las 4 y las 6 de la mañana y en directo en la cadena COPE hacemos entre todos un programa que se llama Poniendo las Calles y esto nos ayuda un montón. Vea, un par de mensajes y vamos con repitas.
Sí, el de Conchacá, que dice que la única vez que le ha tocado algo ha sido la lotería, 20.000 pesetas y se compró un microondas. O Silvi González, dice, en las fiestas de mi pueblo en Villablino gané la carrera de rosca. Soy ponedor.
Hola, me llamo Bernarda y soy cuñada.
Hola, bienvenida. Bernarda.
Llevo 20 días sin opinar de lo que no sé.
Un aplauso a Bernarda.
Perdona si no se aplaude.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Lo que pasa que es que si hay algo que nos gusta en este programa es la gente que tiene una forma positiva de afrontar y de ver la vida. Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo muy especial. Además, lo vamos a hacer con una farmacéutica zaragozana que en su rato libre se dedica ni más ni menos que a ponerle humor a situaciones cotidianas. Es algo absolutamente genial. Es que incluso hace parodias y las sube a sus redes sociales. En TikTok, para que te hagas una idea, en muy poco tiempo ha conseguido 24.000 seguidores. Cristina Guayar, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, ¿tú eres más de madrugada o de trasnochar? Lo digo por saber cómo te voy a tener en estos próximos minutos.
Pues yo soy de madrugar, 100%. Soy totalmente prototipo Alondra. Nada no. De búho.
Bien, perfecto. Perfecto. O sea, que ya estás con los ojos como las bubillas, ¿no? Pues en marcha total.
Vamos. No necesito despertador.
Genial. Oye, ¿y lo del humor cómo surge en tu vida? Porque esto no es algo tan común, ¿no? Ser, bueno, una farmacéutica con sus responsabilidades, pero mezclarlo luego todo con humor.
Bueno, pues la verdad es que soy muy curiosa y me gusta meter la nariz en todo. Entonces vi que mi sobrina pequeña se metía en TikTok y digo, oye, Paula, enséñame, por favor, ¿cómo va esto? Y está en una edad un poco complicada y me empezó a decir, o sea, tía, va, déjalo, da igual. Y digo, pues no, pues ahora me voy a meter yo. Y así empezó todo y bueno, pues de una manera muy autodidacta me fui metiendo y haciendo pequeños vídeos que bueno, resulta que están gustando, creo.
Hombre, que si están gustando, eres noticia y por eso te hemos recogido aquí un poco el guante para que se lo cuentes de primera mano a nuestros ponedores de calles. ¿Te lleva mucho tiempo preparar las intervenciones o es algo que te surge así espontáneamente?
Pues mira, sinceramente, rara vez es el vídeo que lo grabo por segunda vez. Porque no dispongo de mucho tiempo, con familia, trabajo, entonces es algo que hago pues de manera muy muy natural y muy intuitiva y sobre todo rápida. O sea que no me lleva mucho tiempo.
Es genial. Me imagino que cuando te pones a grabar ya dices, oye, aquí lo que salga, improviso, y a lo mejor de una cosa que te has planteado luego surge otra todavía más divertida.
Pues sí, hay veces que cojo alguna idea de alguno que he visto y lo readapto, pues por ejemplo el de In Aragón. Pues me inspiré en uno que era andaluz y dije, hombre, pues con las expresiones tan chulas que tenemos en Aragón y que además son muy de aquí, digo, pues voy a redirigirlo y enseguida saqué el famoso jodó que tanto ha dado que hablar, por lo menos a nivel local aquí en Aragón.
Tengo yo unos audios aquí preparados para que seas tú también testigo delante de todos los ponedores cómo suenan de bien. Adelante, audio.
In Aragón we don't say, oh my God, that's terrible. We say, jodó, and I think it's beautiful.
Claro, es que la traducción es perfecta, pero fíjate con qué cuerpo dices el jodó, ¿eh?
Mira, han llegado incluso a venir a la farmacia a decirme lo bien que había puesto el acento maño pensando que tenía otra nacionalidad. O sea, digo, pero si yo he nacido aquí, si yo soy maña 100% por los cuatro costados. O sea que directamente es descolocar, ¿no? Que la gente no relaciona con que seas aragonesa. Está muy bien, la verdad.
Está francamente bien. Claro, lo que haces es parodiar, pero a la vez también ensalzas ciertas características de cómo se habla en Aragón. O sea, qué bonito eso, qué fácil es pues imitar a un andaluz, a un catalán o a un gallego, pero es verdad, o sea, el aragonés tiene un acento muy propio y se utiliza poco a nivel de parodia. ¿La gente se lo toma a bien cuando se imita el acento aragonés?
Yo creo que sí. Yo estoy muy orgullosa. Yo he estudiado fuera de Zaragoza y, vamos, yo estoy encantada siempre de que nos noten el acento porque yo creo que es algo que tenemos que llevar por bandera. Además, tenemos famas de ser buenas personas porque siempre, uy, maña, buena persona, y sobre todo muy nobles, aunque seamos algo cabezotas, que tampoco lo pongo en duda.
Yo siempre he oído que los zaragozanos o los aragoneses erais un poco más cabezotas por el tema del cierzo.
También. En eso los de Huesca nos llaman cheposos, porque pasamos por el puente del Hierro así un poco encogidillos, pero bueno, nuestro apodo hacia ellos es peor. Entonces lo vamos a dejar ahí, pero sí.
Es verdad. Fíjate que hay algunas parodias que a lo mejor en la radio no se entenderían porque son muy visuales, pero por ejemplo, un reggaetón que se bailan unos joteros con mucho arte, por cierto, ha funcionado muy bien. De todas las redes sociales, ¿tú por qué, Cristina, eres la que se fija en TikTok para parodiar?
Pues porque me parece que es muy divertida, muy intuitiva, es algo muy rápido, puedes no sé, ver muchas cosas en muy poco tiempo y es sobre todo muy visual. Muy visual, muy poco tiempo, porque yo soy muy rápida, siempre voy muy rápido y pues en YouTube, por ejemplo, que son tutoriales largos o cosas largas, pues me termino aburriendo. Entonces me parece una red súper rápida, didáctica y divertidísima.
Oye, ¿qué es lo más bonito que tiene Aragón? Ahora hay un montón de gente que te está escuchando, vende la comunidad.
Hombre, pues Aragón, desde empezando por los Pirineos, bajando por la Pilarica y, vamos, la frondosidad de Teruel, esos parajes tan desconocidos y su buen jamón, o sea, es que lo tiene todo.
Me encanta. Lo tiene todo. Me encanta, Cristina. Escúchame, y cuando van tus clientes a la farmacia a comprarte, por ejemplo, el hilo dental, ¿qué es lo que te dicen después de verte parodiando y haciendo tantos chistes en las redes?
Bueno, pues gente incluso que tiene poca confianza o que no conoce mi faceta más personal, me han preguntado si tengo una hermana gemela que se dedica al humor, porque no se pueden creer que con la bata puesta sea capaz de tener otra versión. O hay gente, esta mañana mismo, una que no era clienta me ha dicho, oye, ¿te pareces muchísimo a una chica que hace vídeos en TikTok?
Toma.
Yo no me parezco. Es que soy yo.
Es que soy, qué bueno, qué bueno. Oye, además, uno de los temas que más tratas es la pareja. Fíjate, Cristina, el audio que he seleccionado. A ver qué opinas.
Cariño.
Dime.
Te quiero como nunca he querido a nadie.
No, si es que todo me pasa a mí.
El hombre que aparece contigo, ¿quién es?
Es mi marido, es Sergio, es mi marido, sí.
Bueno, bueno, o sea, también le has liado a él.
Pues la verdad es que se deja engañar fácilmente porque soy muy insistente, como buena maña, cabezota, y la verdad es que es muy bueno.
Uh-huh.
O sea, que pocas veces me niega al ojo.
Uh-huh, que bueno, felicítale de nuestra parte porque hemos estado viendo tus vídeos y lo hace francamente bien. ¿A ti se te ocurren las ideas? ¿Lo vas viendo a diario o incluso las pactas con él? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, muchas veces en los primeros vídeos los sacaba de fondo. Igual iba yo de copiloto y le decía, no hagas nada, no hagas nada. Y luego siempre me reía porque le decía, pero qué bien lo has hecho, Sergio, qué bien lo has hecho. Claro, pues si no he hecho nada, pues por eso. Entonces nos reíamos mucho y luego ya digo, venga, ¿qué te parece? ¿Te lo hacemos? Venga, pues sí, pues no, pues tal. Y sí, más o menos, pues siempre tienen, siempre intento que sea un humor que a mí me gusta, que disfrute, y casi nunca pues es humor de meterme con alguien o de, no sé, son cosas con las que yo me siento identificada. Y un humor que a mí me gusta.
Sí, y además yo creo que te sale, porque claro, tú eres una farmacéutica que muchas veces estás atendiendo ya a la gente porque va a decirte por qué se encuentra mal o que necesita algún producto para sentirse mejor o que le quite los dolores. Y te habrás dado cuenta que el humor muchas veces alivia la vida de las personas. El humor es necesario, Cristina, y tú por eso lo estás haciendo muy bien.
Pues es verdad que hay gente que no conozco que me ha escrito por la propia red de TikTok diciendo, oye, justo me ha venido esto, que es lo que necesitaba oír ahora. Me has alegrado el día, estaba triste y he soltado una carcajada. O pues gente que no conozco, es que me resulta alucinante hasta donde llegan las redes sociales y el poder que tienen, porque yo soy la misma ahora que hace 6 meses y hay gente que se ha hecho una foto conmigo, digo, pues qué barbaridad, pues si sigo siendo Cristina, ¿no?
Uh-huh.
O sea que me parece alucinante el algoritmo de TikTok y lo que es capaz de llegar haciendo lo mismo a un montón de gente. Uh-huh. O sea que para mí es más que nada un descubrimiento.
Desde luego que sí. Vamos a tomarnos un menito.
Tengo que aprender a decir que no.
¿Nos tomamos un vinito?
No veo por qué no.
Claro. O sea, tú lo que querías era el vinito a todas, ¿no? Qué crack.
Hay que saber darle la vuelta en el sentido que más nos interese, ¿no? Entonces, pues un vinito siempre es bien recibido. O sea, que...
Qué bueno, Cristina. Oye, ha sido un placer conocerte. Tienes ya una responsabilidad. Ya esto no te vas a poder bajar de TikTok, ¿eh?
¿Tú crees?
Yo creo que no, pues sobre todo porque la gente la gente te lo va a demandar. Si tienes 24.000 y pico seguidores, eso es porque la gente necesita tus mensajes.
Sí, bueno, yo en primer lugar lo hago por algo personal porque a mí me divierte muchísimo y solo con que guste mínimamente pues lo seguiré haciendo y porque también me divierto mucho, la verdad.
Pues Cristina Guayar, te mando un abrazo enorme desde Aragón, desde Zaragoza. Farmacéutica, y a partir de ahora ya puedes decir bien alto que también eres una ponedora de calles. Un abrazo enorme, Cristina, y sigue así, por favor.
Igualmente, muchas gracias, un gran abrazo.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos levantando España.
Lady.
7:31 de la mañana. Gracias por estar en la cadena COPE con nosotros. Yo doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Qué alegría, muchísimas gracias. Ana Cea Casado, Borja García Uceda, Salvador Roch, a Pipes Asociación, José Romero Roldán, Edgar Gaví y también Raúl Ravírez. Ya están con nosotros poniendo las calles. Estos son ponedores ahora, pero yo sé que a partir de las 6 de la mañana se convierten en fósforos, en fosfonautas, porque mantenemos la capacidad de mutar y nos ponemos a escuchar y a disfrutar del espectáculo que monta cada día entre las 6 y la 1 de mediodía Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Entonces dices que el fin de semana has descansado y que has disfrutado de la vida.
Bastante bien, creo que me lo he montado bastante bien. He descansado bastante, vengo con las pilas cargadas y lo hemos pasado bien, así que sí.
Ajá, y las pilas cargadas para contarnos un montón de cosas que otra vez hay que ver los precios, cómo están los precios de verdad, ¿eh?
Pues sí, de hecho es uno de los temas que vamos a tratar, porque vamos a hablar con varios ganaderos para que nos cuenten un poco más acerca de la situación que están pasando en el sector. Los datos, Pulpo, la verdad es que asustan. En el último año, 781 explotaciones ganaderas han echado el cierre. Uh-huh. Eso es más o menos dos ganaderos al día que tiran la toalla. Y, por supuesto, aparte de que dos personas perdiendo el trabajo al día nos da muchísima pena, hay menos oferta, el producto se encarece para nosotros en el supermercado y luego eso nos pica en el bolsillo. Así que vamos a hablar con ellos y a escuchar sus reivindicaciones. Por lo demás, Pulpo, la verdad es que comienza una semana bastante importante porque es en la que vamos a conocer, por ejemplo, las medidas que impone Europa para abaratarnos el precio del gas. Volvemos a hablar otra vez del bolsillo. Importante también porque Sánchez y Feijóo vuelven a debatir en el Senado y ese debate puede condicionar la renovación del Poder Judicial que, como sabes, va camino de mil días en funciones.
Pero acuérdate, Gonzalo, que parecía que había acuerdo y luego en el besamanos de la pasada semana, en el día de la Hispanidad, Pedro Sánchez en corrillos ya estaba diciendo que él no iba a cumplir ese acuerdo.
Es tremendo, la verdad que sí. Además, medio día después salió Félix Bolaños intentando arreglar un poco el desaguisado, sí, intentando salir como buenamente podía para no llevar la corriente a su jefe, que es el presidente.
Qué vergüenza.
O sea, efectivamente, es un Cristo bien bonito.
Qué vergüenza.
Y además, Pulpo, hoy tenemos cita importante porque declara el exjefe de ETA, Cantauri, que además lo hace por el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Qué horror.
Lo más probable es que él se acoja su derecho a no declarar, lamentablemente, y sería importante que lo hiciera y que ayudara a aclarar los más de 300 asesinatos de ETA que todavía están por resolver, porque eso significa que ahora mismo hay cerca de 300 tíos campando por España y por el mundo que han matado y que todavía no se les ha pillado. Así que nosotros pues vamos a acercarnos un poquito más al dolor de las víctimas y vamos a hablar con el diputado popular Jaime Mateu, al cual la banda terrorista asesinó a su padre y 8 años después a su hermano.
Qué horror. Tú, porque eres muy joven, Gonzalo, pero en el 97 yo estuve en las manifestaciones en favor de la liberación de Miguel Ángel Blanco y cómo sufrimos, cómo se paralizó España. Estábamos atónitos ante lo que llegaron a hacer y sobre todo porque albergábamos un poquito de esperanza de que no lo asesinasen. Pero yo recuerdo esos días de muchísima angustia, de muchísimo sufrimiento, y ahora estamos en el 2022 y estamos a vueltas con lo mismo, sí. O sea, defendiendo y protegiendo y pactando con esos tíos.
Sí, sí. Miguel Ángel Blanco, desde luego, es la cara visible de un montón
por
de
favor,
víctimas
por favor.
Que lógicamente pues también nos dejaron por culpa de estos impresentables.
Por favor.
Por lo demás, vamos a Pulpo a contar una historia bastante curiosa. Ayer se jugó el clásico Madrid-Barça, no sé si lo viste. Los jugadores,
sí, lo vi.
¿Qué tal lo pasaste?
Lo pasé bien, bien. Un lado es que, madre mía, el Barça es que están por uvas, ¿eh?
Sí, la verdad es que están pasando momentos complicados. Y el Madrid hizo más sangre ya de la herida que tienen ellos ya de por sí.
Sí, es verdad.
Los jugadores del Barça llevaban un búho en la camiseta, no sé si te fijaste.
Sí, sí me di cuenta también. Sí.
No fue en honor a Beatriz Pérez Otín y la noche de COPE, podría ser. Mucha gente se quedó sorprendida porque no sabían de qué se trataba, pero resulta que es el logo del rapero Drake,
sí,
que ha acabado ahí por temas de publicidad. El caso es que Drake, para celebrar que su logo estaba en la camiseta del Barça, se ha liado a hacer apuestas deportivas.
Uh-huh.
Pero claro, Drake no se juega 10 euritos a que gana el Madrid, él se juega medio millón a varios partidos.
Claro.
¿En qué han acabado las apuestas de Drake? Pues a las 6 lo vamos a contar, pero Pulpo, ya te adelanto que mejor que se dedique a cantar, ¿eh?
Sí, sí, no, desde luego que sí. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. A partir de las 6 de la mañana tenemos la inmensa fortuna de poder convertirnos en fósforos y en fosfonautas y de tener a Carlos Herrera en la cadena COPE y a todo su equipo en el que tú te incluyes. Gonzalo, que tengas un maravilloso lunes.
Os deseo lo mismo. Un abrazo muy fuerte a todos.
Hasta luego. Las 5:36, las 4:36 en Canarias. Te aseguro que hay un montón de gente que está poniendo a las calles porque está currando. Y Pepe Domingo Castaño tiene algo que decirles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Muchas gracias, Pepe. Pues mira, uno de ellos, Salim Ayala, es como se llama este ponedor que nos ha escrito para contarnos a qué se dedica y qué es lo que hace de madrugada para salir adelante. Pues dice que él es conductor del servicio de limpieza. Nos felicita por el programa, dice que es muy ameno en la noche y nos saluda desde Melilla. Gracias.
Jorge Gómez también nos ha mandado un mensaje. Hace escaleras domésticas e industriales para subir a lo más alto. Está en Nájera, en Valencia.
¡Qué bien!
Buenos días, ponedores. Aquí desde Extremadura para Sevilla, dos compañeros en tráiler.
Qué bien, perfecto. Y José Luis también nos ha escrito, nos da los buenos días. Dice que es su primer día de trabajo después de unos días en Cádiz. Nos manda saludos a los compañeros de Securitas, de la Placa Blanca y a todos los ponedores.
Elisa Navarro nos da los buenos días, pertenece al personal de limpieza. Dice que a las 6 de la mañana es cuando arranca a trabajar. Nos ha escrito desde Alfafar y es ponedora.
¡Ole!
Cuerpo, para allá vamos para el trabajo, para el campo de cáñamo. Ahí vamos a empezar a poner las calles. Que tengan un buen día.
Muchísimas gracias. Rafael nos escribe, nos dice que ahora mismo está trabajando junto a Alejandro, que son vigilantes de seguridad en Sevilla. Dice, ahora mismo estamos cuidando varios edificios, pero ante todo somos ponedores.
Azucena se levanta sobre las 5 de la mañana, es auxiliar de enfermería y trabaja en una residencia de la tercera edad.
Hola, Pulpo. Buenos días.
Hombre, Manolo.
Vale, desde Valencia. Ahora que me piro a trabajar inmediatamente.
Uh-huh.
Por supuesto con los compañeros tan agradables de Agricultores de la Vega, que somos los de la limpieza viaria de Valencia, uh-huh, ciudad y pedanías. ¡Hombre! Un abrazo y soy un gran ponedor.
Qué buena voz tiene Manolo Magistris, un ponedor que nos escribe todos los días. Te mando un abrazo enorme, Manolo. Gracias. Paco Uriarte nos escribe ahora mismo diciendo que está haciendo ruedas de equipajes en Pamplona.
También nos ha escrito Jesús Guirado. Él es repartidor de frutas y verduras, además de ponedor.
Mm. Buenos días, soy José desde Cartagena. Trabajo en una fábrica de toldos.
Y mi último mensaje, muchas gracias José, nos lo manda Luis Cantos, dice que es médico de guardia en la provincia de Albacete y dice, Pulpo, ahora mismo está todo muy tranquilo, pero siempre estamos alerta. Y nos manda un saludo a todos los ponedores.
Tenemos a Celia Gómez, es mazapanera, se levanta a las 4:30 de la mañana y se encuentra en Sonseca.
Toma ya.
Buenas noches, Pulpo, aquí Chema dándole a la rosca. Bueno, pues muchas felicidades por el programa que nos hace mucha compañía y hasta otra.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado tanto en Facebook como a través del mail del programa poniendo lascalles@cope.es. Ya sabes que mencionamos a la gente que está trabajando y en qué está trabajando. Nos encanta nuestra ronda de ponedores y mañana a esta hora tendremos la de la edición del martes 18 de octubre. Pero ahora vamos a detener la máquina del tiempo con canciones del grupo protagonista para estos próximos 5 días, para esta semana. El grupo es de León, son los Café Quijano. Y como siempre nos gusta recordar pues algún acontecimiento importante que sucedió en España en el momento en el que sonaba la canción que hemos seleccionado para el día en cuestión. La de hoy pertenece al año 2001, que fue ese año cuando se estrenaba la primera edición de un programa que cambió las reglas del juego. Llegaba a las televisiones Operación Triunfo, un programa que ha sido una fábrica de talentos en el panorama artístico español, y así es como se anunciaba el estreno de la mano de Carlos Lozano.
Esta noche no es una noche cualquiera en Televisión Española. Esta noche comienza Operación Triunfo, un programa concurso muy especial porque de él saldrá el representante de España en el Festival de Eurovisión.
Hemos elegido a 16, que son para mí los más afortunados, porque qué más quisiera yo, en este caso, y mucha más gente de España, que nos den la oportunidad de crear una carrera musical como le vamos a dar a ellos, ¿no?
Así es como suena León durante esta semana con los hermanos Quijano, Manuel, Óscar y Raúl, leoneses que nos han dado muchas alegrías con sus canciones, y hoy vamos a recordar un tema que dio título a su tercer trabajo de estudio. Lánzamelo, Alex, porfa. La Taberna del Buda salió a la venta en 2001 y tuvo tanto éxito que las 12 canciones que componían el álbum fueron singles. Son parte de la banda sonora de nuestra vida y siguen en activo con mucha ilusión y sobre todo haciendo grandes conciertos por toda España. Café Quijano en Poniendo las Calles.
Se abre la puerta, se hace la niebla.
Entre los humos y perfumes alguien entra. Unos se miran, otros preguntan: ¿quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario. Justo en la barra, enfrente hay un notario. Un separado con una viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Hace pareja con la amiga de la viuda. Y hay un decano también, y un abogado también. Y un policía rodeado de ladrones. Y una princesa, y una portuguesa. Que nada quedan si se quitan los tacones.
Hasta el viernes, todos los días, a esta hora en La Máquina del Tiempo, una de las canciones de Café Quijano. Si te apetece un día pedirla tú, presentarla tú, dedicarla tú, ya sabes que lo puedes hacer a través del 662-942-605, Café Quijano, en nuestra Máquina del Tiempo, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Bueno, para todos esos ponedores que me preguntan, bueno, Pulpo, ¿cómo lo haces para organizarte el descanso, tener actividad, tener un programa de radio en la madrugada? Bueno, pues es organizarme y sobre todo tratarme, más que nada, porque si eres como yo, que sueñas despierto y que no eres capaz de dormir bien, pues claro, los problemas para dormir son muy habituales en la vida que llevamos los ponedores. Nos despertamos varias veces o estamos en un duerme-vela durante un montón de horas y claro, el resultado de todo esto es que durante la jornada no rendimos. Bueno, pues hay una solución que es lo que estoy tomando yo, que lo lanza el laboratorio Ahora Health, que ha lanzado un pack muy especial, el kit de Ahora Ponedores, así lo pone en el cofre, en la caja, y está compuesto por Ahora Día y Ahora Noche. Es la combinación perfecta para que duermas con facilidad y de forma profunda, y que estés activo y con toda tu energía durante tu jornada. No solamente es eso, es que esta combinación única de componentes naturales te ayuda también a reducir los niveles de estrés y ansiedad, a mejorar la capacidad cognitiva, y lo que hace es que te aporta un potente efecto antioxidante, fundamental ya a nuestras edades. ¿Que cómo es posible? Bueno, pues porque Ahora Health es un laboratorio especializado en seleccionar y combinar las moléculas bioactivas de componentes naturales como el azafrán, el magnesio, la vitamina B6, la melatonina y también la pasiflora. Y claro, todo esto lo que hace es conseguir que esos efectos funcionen y nos redunden en positivo en nuestro día a día. Así que consulta la página web ahoralife.com, ahora lo escribimos sin H, y comienza a mejorar tu bienestar de día y de noche. ¿Que no lo localizas porque te cuesta dar con la página en cuestión? Me escribes un privado a través de facebook.com/poniendolascalles y yo te lanzo rápidamente el link directo para que te hagas con el kit de Ahora Ponedores de Ahora Life. Ahora sin H. Y llega nuestro tiempo dedicado al mundo del motor, y como cada lunes lo que hacemos es hablar con quien más sabe de esto, nuestro experto en este mundo, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención a los conductores, porque esto es para tomar nota. Estas son las ciudades de España donde es más probable que te puedan robar el vehículo. Alfonso, cuéntale a los ponedores.
A ver, según los últimos datos de UNESPA, de la patronal de seguros, que apunta directamente a los grandes núcleos urbanos, en los municipios más cercanos a las grandes ciudades, como son las ciudades dormitorio. Así, el ranking de las ciudades españolas donde existe un mayor índice de probabilidad de que te roben tu coche, la encabeza Sevilla, 184%, seguida de Parla, 162%, a continuación Ciudad Real, 137%, y luego ya Melilla, la quinta, Dos Hermanas, y después se sitúan Santa Coloma de Gramenet, Fuenlabrada, Barcelona y Huelva. Atención a los modelos más robados porque coincide con los más vendidos en su momento, Seat Ibiza, Golf, León, Focus y BMW Serie 3. Pero mucho cuidado también, las furgonetas son vehículos muy sustraídos y que despiertan mucho más interés. Recordemos que en España cada año se roban más de 100.000 vehículos y según el Ministerio de Interior, la gran mayoría de las sustracciones, un 85%, son improvisadas. Donde el perfil de los ladrones, pues son jóvenes en grupo entre 20 y 27 años de edad. Y por último, algo muy preocupante, el aumento de robo de motos está al alza y apenas solo un 10% de las robadas se recuperan.
Pues hay que tener mucha precaución. Alfonso, déjame que mencione a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook: José Miguel Rueda González, Sonia Zueras, gracias Sonia, veo que trabajas en Alcampo, y La Bodega Romero. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Esto, Alfonso, me parece muy importante porque la DGT lo que quiere ahora es acabar con los más de 50.000 coches abandonados, tanto en la vía pública como en recintos privados, ya sean talleres, garajes o incluso urbanizaciones. Pero claro, ¿esto cómo lo van a hacer?
Pues bien, hasta ahora, si el vehículo llevaba más de un mes aparcado en la misma plaza, mostrando nivel de desperfectos importante, incluso sin placas de matrícula, se iniciaba el proceso, un largo proceso, tratando de avisar por correo, por el BOE, al propietario, y si en un plazo de un mes no daba señales de vida, pues el vehículo era retirado y trasladado a un desguace. Ahora se da una nueva interpretación al artículo 106 de la Ley de Tráfico, estableciendo un procedimiento más ágil, con la gran diferencia es que a partir de ahora el proceso puede iniciarlo el propietario del taller, del parking o de la comunidad de vecinos donde está estacionado, aportando fotos y facturas que respalden el estado de abandono de vehículo. Se estima que en la actualidad, Pulpo, 6.000 coches están abandonados en talleres, depósitos y aparcamientos públicos, y otros 20.000 abandonados en recintos como centros comerciales, urbanizaciones privadas o aparcamientos de hoteles, etcétera.
Carlos Herrera ya está preparado, enseguida le doy la del Pulpo a Alfonso, así que vamos al grano, porque hay que hablar de las matrículas inteligentes, de las matrículas digitales, que ya son una realidad en Estados Unidos, me imagino que llegarán a España. Lo que no sé son las ventajas que tiene sobre las que conocemos aquí en nuestro país.
A ver, actualmente las placas digitales están autorizadas en solo 3 estados norteamericanos: California, Michigan y Arizona. También se puede usar en vehículos comerciales en Texas. Otros 10 estados están pendientes de su aprobación para ser usadas. Estas matrículas digitales tienen, las matrículas inteligentes tienen la capacidad de mostrar anuncios de servicio público, alertas ámbar e informaciones similares. En caso de robo de vehículo, la matrícula puede indicar la ubicación exacta de donde se encuentra. Son resistentes a la manipulación y cuentan con antirrobo. Tienen otros beneficios, como poder renovar elementos de inspección técnica, seguro y sin necesidad de cambiar pegatinas o las placas enteras. Hay dos tipos y cuestan desde 20 euros al mes y hasta los 20 dólares al mes y hasta los 25 dólares las retroiluminadas cableadas. Y ofrece una ventaja especial de seguridad para los gestores de flotas, como información en tiempo real de los vehículos, incluido el seguimiento en carretera, y también pueden incluir funciones como geolocalización, geofencing, una especie de territorio marcado de uso para miembros de la familia o empleados con límites de recorrido.
Pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
El intermitente. Muchas gracias, Alfonso. En 10 minutos comienza Herrera en COPE y tenemos la inmensa fortuna de dar los buenos días a Herrera para hablar de buena música. Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien.
¿Qué tal el fin de semana?
Tranquilo. Tranquilo, bueno. Y bueno, viendo a la Virgen del Museo. No fui al final a la romería de Balme, como uh-huh. pretendía, pero bueno, por aquí, bueno, con tranquilidad y buenos alimentos y buena temperatura.
Qué bien. Oye, manda un saludo a Magdalena Martín. Estuve cenando con ella y con su marido, con un montón de gente en Gijón. Apúntate el restaurante La Rula en el puerto. Uh-huh. Y luego, claro, yo estaba allí cenando, sabían, ah, mira, ahí está el pulpo. Venían, oye, manda un abrazo a Herrera, que le escuchamos de toda la vida y que te quieren mucho en Gijón y que a ver cuando te pasas por allí.
Pues muy bien, muy bien. Yo soy de costumbres, cuando voy por Galicia me gusta mucho, a ver, me gustan mucho las dos ciudades y alguna más, de Gijón, las dos grandes ciudades, que son Oviedo y Gijón, pero cuidado, Mieres está ahí.
Sí, señor.
Y luego hay tantos lugares, ¿verdad? Sí, en Asturias completo, que es una comunidad bellísima.
Pues cayó una fabada increíble, cayó una piernecita de cordero lechal que estuvo asada a baja temperatura durante más de 9 horas. ¿No te imaginas cómo estaba esa carne, Herrera?
Carambas.
Es una cosa maravillosa. Hoy estamos de celebración, Herrera. Hoy hay un disco, yo creo que es uno de los 5 mejores discos de la historia de la música. Hoy cumple 42 años, ni más ni menos que el The River de Bruce Springsteen.
¿Cuánto? ¿42 ya?
42 años, Herrera. Salía a la venta el 17 de octubre
de 1980. Madre mía.
Es una obra maestra de la música, por favor.
Yo me acuerdo de aquello cuando apareció The River.
Sí.
Claro, yo venía emocionado de discos anteriores, especialmente el Born to Run, sí, que para mí cambió la historia del rock. Me cambió el rock en todas las cosas. Uh-huh. Pero claro, luego llega ese doble de Springsteen llamado The River y me acuerdo el primer día escuchándolo.
¿Qué dices?
Sí, el primer. Me acuerdo como si fuera ahora. Abrir el disco, ponerlo. Volverlo a poner otra vez las cuatro caras, una y otra vez, apuntar las canciones, traducirlas, era todo bárbaro.
Sí,
bárbaro.
Es que ten en cuenta que la industria del rock, sobre todo del rock, tiene por este disco como un ejemplo a seguir, porque está muy brillante la composición, muy brillante la interpretación de Bruce Springsteen, y sobre todo que a día de hoy The River sigue manteniendo frescura, profundidad y sobre todo el reconocimiento de que han pasado los años y no han envejecido las canciones, Herrera. O sea, este Anna Rocker de Bruce Springsteen en el The River, estamos hablando de una de las joyas del rock.
Dar un poquito más de presencias.
Presenciaciones.
No ha sido el disco más vendido de Springsteen, me parece, pero... Uh-huh. Desde luego es un disco capital para entender su evolución y la evolución del rock, ¿eh? Yo creo que se vendió más el Born to Run.
Posiblemente, pero yo creo que a nivel...
De luego el Born in the USA y el que más.
A nivel de repercusión de uno que quiera profundizar en la vida de Bruce Springsteen, yo creo que siempre va a decir como que esta es la gran joya de él, ¿no? Esta interpretación...
Point Blank, por ejemplo, es una gran...
Point Blank, sí señor. O sea, un baladón brutal, ¿eh?
I Wanna Marry You, también.
También. Bueno, y el Hungry Heart, ¿qué me dices del Hungry Heart, por favor?
Sí. Ahí sigue la canción, sigues poniéndola... Me sé hasta los gritos que hay en medio.
Qué grande, Herrera, qué grande. Bueno, pues fíjate, se nos queda... Tenía preparado a... temazos de la Creedence Clearwater, que tal día como hoy, pero hace 50 años, anunciaban su separación. Qué poquito tiempo duraron, pero la cantidad de cosas buenas que generaron.
Sí, es que la gente cree que CCR estuvieron muchos más años de los que estuvieron. Estuvieron juntos cuando eran los Gullywogs.
Sí, señor.
Sí, eran los Gullywogs en principio, luego hicieron Creedence, pero vamos, era lo mismo, Stu Cook y tal. Y los hermanos Fogerty. Cuando se marcha Tom... Bueno, mientras sigue John, la cosa funcionaba, pero luego sí. Ya se deshacen enseguida. Lo que pasa es que en 4 años...
lo que crearon, ¿eh?
Lo que hicieron en 4 años, la de discos que hicieron.
Sí, sí, sí.
Todo bárbaro, sí.
Sí, sí, pues mañana vamos a recuperar esto porque he seleccionado unas canciones buenísimas que no las podemos dejar perder. Pues que te quedas ahora tú con el power, que Sánchez te está escuchando.
Pero bueno, vamos a despertar a Sánchez, venga.
Scheme of Hein.
English Under Rich.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Plantar un árbol.
Épico.
Y que Zurich ayude a frenar el cambio climático reforestando el planeta.
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización, sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Cadena COPE.
Con el enigmático título de Mystery Man se acaba de estrenar en la Catedral de Salamanca una exposición inmersiva que contiene una obra volumétrica del cuerpo de Cristo. La muestra es fruto del estudio de la Sábana Santa, en un trabajo de más de 15 años realizado por artistas españoles. Peregrinará por los 5 continentes y está previsto que recale el próximo año en Lisboa, coincidiendo con la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud y que se prolongue al menos hasta 2025 en Roma y en el marco del Jubileo de la Misericordia. El recorrido, en 600 metros cuadrados, nos lleva por 4 partes en las que vamos conociendo diferentes